Ya escuchó usted, 7:06 a.m, que no se le haga tarde, estamos arrancando fin de semana y además estamos estrenando administración estatal. Ya tendremos la información conforme se vaya generando con nuestros compañeros Notisistema. Escuchó usted que comienza muy temprano la actividad en el Congreso del Estado, donde se realizará de manera oficial esta toma de protesta a Pablo Lemus como gobernador constitucional. También habrá el posicionamiento de cada uno de los partidos representados en esta legislatura. Se retiraron las vallas de Palacio de Gobierno, luce completamente limpio, a diferencia de la pasada administración, donde estuvieron pues la mayor parte del tiempo para evitar que la población se acercara. Y comenzó este operativo a contraflujo en la avenida López Mateos. Vamos a seguir ahí, porque bueno, a las 7:00 a.m. es hora pico. Hay que ver exactamente cómo se comporta la circulación, cómo se desahoga la gran cantidad de vehículos, si no se atoran en otro punto, qué pasa con el transporte público y cuál es la opinión de los automovilistas.
Y le invitamos a usted justo que nos escriba o nos llame para que nos diga cuál ha sido su experiencia en estos carriles a contraflujo, si entró y ya salió, si no puede entrar, si ya está circulando pero ahora ve dificultades para poder salir, y lo más importante, quienes vienen por laterales, qué facilidades se encontraron, si no hubo atorones con los semáforos, el transporte público, cuál es la dinámica de estas nuevas rutas para saber cómo están funcionando.
Vi unas patrullas blancas, unas camionetas pick-up blancas que nada más decían policía vial en medio. No sé si son nuevas, si son ya, bueno, ya pertenecen a la nueva administración, si van a cambiarles de alguna manera, les van a poner algún logotipo, un sello de la administración, pero por lo pronto me llamó la atención si estas patrullas.
Sí, a mí en el camino me encontré agentes viales de a pie, los de las cuatrimotos, también el de la unidad de pick-up que estaba cerrando el paso en la avenida de las Rosas, y bueno, pues como decía también Edgar, todos los fantasmas que colocaron en las incorporaciones y salidas. Es importante que decirle a usted que, por ejemplo, a través de la red social X, la policía vial estaba notificando cómo serían, por ejemplo, los ajustes a los ingresos al López Mateos. Por ejemplo, se eliminaron 2 de las 3 incorporaciones hacia carriles centrales sobre la Glorieta de las Fuentes y la calle Valle de Atemajac. Esto es de lo más relevante en cuanto a los ingresos y salidas en esa zona. Por ejemplo, también decía quienes se dirigen hacia Las Águilas o Plaza del Sol deberán utilizar los carriles laterales y no habrá desincorporaciones hasta la Glorieta Minerva. Es decir, si usted entra de periférico, no se va a poder salir en ninguna intersección hasta la Glorieta Minerva. Por eso es importante que si usted va a otro punto que no sea esta zona de la ciudad, bueno, pues se vaya por laterales para que pueda salirse, si no va a tener que regresarse más adelante.
Y bien, le vamos a recordar también los nombramientos que se hicieron de las diferentes corporaciones en materia de seguridad. Ya Fernando Núñez nos pasaba el reporte de que asumieron sus cargos en el primer minuto de este viernes y bueno, nos transmitía la ceremonia o lo que fue el acto también protocolario de pues cambio de mandos. Así es de que seguimos al pendiente con la información y nos vamos ahora a la efeméride musical de Mercedes Altamirano cuando son las 7:09 a.m.
A continuación,
ser feliz es gratis, entona esta canción y si nos da...
Reporte meteorológico.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Atentos todos porque este es el pronóstico para hoy, el fin de semana. Julio, bienvenido, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y todo su auditorio esta mañana del 6 de diciembre. Las condiciones con las que cerramos esta semana son las siguientes.
Se cortó la comunicación, Julio.
Sí, sí.
Adelante.
Hola. Ah, perdón. Les comentaba que en el contexto nacional tenemos a este sistema frontal número 13 con característica de estacionario que se está extendiendo desde el noroeste y sobre el Golfo de México. Al interactuar con un canal de baja presión en el oriente, estará favoreciendo para dejar lluvia en dichas regiones y puntualmente fuerte sobre los estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla. Así también el ingreso de humedad hacia el interior de la República Mexicana favorecerá para dejar algunos episodios de lluvia acompañados con algunos chubascos en estados del centro, occidente y sureste de nuestro país. Finalmente, una vaguada polar en la región noreste favorecerá para mantener las temperaturas bajas así también como fuertes rachas de viento, y no se descartaría que se presenten algunos chubascos en aquella región. De manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos con tiempo estable. Este día sí tendremos combinación de sol y nubes en algunos sectores del estado, tendrán un cielo parcialmente cubierto, y esto favorecerá para que las temperaturas en el área metropolitana de Guadalajara entre 28 a 29 grados. Así también se tienen condiciones para que se presenten algunos episodios de lluvia o algunos chubascos puntuales en la región de Sur, Sierra Mula, Costa Sierra Occidental. Para el día de mañana continuamos con temperaturas frescas al amanecer, 12 a 14 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, recordando que de manera puntual sería más baja. Así también fresco estarían las regiones centro, valles, lagunas, sureste, tiene, mientras que altos y norte continuarán con mínimas entre 6 a 8 grados. Les comento finalmente que es posible que hacia el fin de semana, entre sábado y domingo, se pueda presentar tanto de lluvia dispersa hacia el interior del estado. Hablamos de la región valle, centro, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara, no se descarta algún episodio de lluvia dispersa. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Los esperamos el lunes.
Buena semana para ustedes también. Un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Vamos de vuelta a las calles con Edgar Flores. Él nos tiene la información de lo que está sucediendo en otro punto de la ciudad con este cambio de carriles en López Mateos. Edgar, adelante, te escuchamos.
Muchas gracias, compañero, muy buenos días. Bueno, pues ya nos movimos de Periférico y López Mateos, seguimos sobre esta realidad, pero nos ubicamos justo donde termina el operativo, que es la calle Tizoc. Estamos aquí en las inmediaciones de Plaza del Sol, donde déjenme comentarles que pues se cumple lo que ya habíamos mencionado en el primer enlace. Y es que en los únicos dos carriles, es decir, la lateral, que va de Plaza del Sol hacia Periférico, pues ya está colapsada aquí en el punto, ¿eh? Ya la fila está desde Tizoc, que es justamente donde ya desvían de los centrales a los laterales. Y bueno, pues evidentemente el estar separando las unidades de transporte público, escuchen cómo ya está la gente desesperada, tomando los claxons, ya la fila es kilométrica de aquí hasta el Periférico. Yo venía recorriendo todo la vía López Mateos, eso sí, en los 6 carriles habilitados a contraflujo, la circulación sí está muy rápida, habrá que decirlo, pero sí se presenta un atorón vial en esos 6 carriles, es decir, de Bugambilias hacia Periférico, hay un atorón vial por ahí. Vamos a platicar rápidamente con un automovilista, señor. Estamos unidos para Río Metrópolis. ¿Qué opinas?
Gracias. Buenos días. Muy mala decisión porque están ayudando a los que entran a la ciudad, pero a los que salimos nos dan en la torre. Yo vengo desde Tabachines y uso todo López Mateos, entonces este es un conflicto. Yo hacía 5 o 10 minutos hacia Periférico y hoy voy a hacer más de una hora. Así es. Ayudan a unos, pero afectan a otros, entonces creo que no es correcto esta parte.
¿Y una señalética?
Nada. Entonces, gracias. Buen día.
Bueno, pues mira, justo ahí lo que les mencionaba, ya lo confirma un automovilista que pues no es el único que está molesto, hay retrasos en sus trayectos porque pues es lógico, ¿no? Que digo, les quitan 2 carriles, les dejan nada más 2. Evidentemente el tráfico es mucho mayor en el sentido que va de Periférico hacia Plaza del Sol, pero pues el tráfico que viene en el sentido contrario no es de menor. Otro tema que me gustaría compartirles, y que algunos peatones pues incluso ya reclamaron a los agentes viales. Recordarán que en la entrevista que ofreció el comisario Arizpe en el arranque del operativo, él decía que iba a haber agentes de crucero para estar en los semáforos. Estaba agilizando el tráfico. Si no hay peatones, pues que se vayan pasando los carros en semáforo en rojo con el objetivo de que vaya un atorón vial. Esto no está siendo bien visto por los ciudadanos, por quienes quieren cruzar por esta vialidad. Y hay reclamos de por qué no respetan el rojo y que el peatón pueda cruzar. Parte, compañeros, del termómetro que se está viviendo en torno a este operativo. Hay molestia, evidentemente, por los automovilistas que están pues circulando únicamente por lo lateral de López Mateos, en el sentido que va de salida de la ciudad. Insisto, ya la fila es kilométrica en esta lateral. Mientras tanto, en el otro sentido, los 6 carriles siguen avanzando con bastante fluidez.
Bien, Edgar, muchísimas gracias. Preguntar si en laterales los agentes viales están haciendo presencia en los cruceros semaforizados. ¿Lo alcanzaste a ver?
Sí, evidentemente sí hay. Vamos a ver si esto continúa, ¿no? Durante todo el operativo. Hoy es el arranque, hoy sí está, pues, prácticamente en cada crucero, están agilizando el tráfico, pero en fin, que no hay otros viales. La verdad es que en el sentido de contrario, es decir, los únicos 2 carriles laterales que están con rumbo hacia periférico, no hay mucho por hacer, más allá de que estén los agentes viales, pues con el silbato y la mano intentando agilizar el tráfico, pues es imposible que caminen porque pues, es una fila kilométrica, no se puede hacer más. Un punto importante también, compañeros, es mencionar que todo este trayecto de Tizoc hasta periférico, en estos 12 carriles, ahí, para llegar a periférico, se dividen 2, quienes van a incorporarse a la derecha periférico, quienes van a seguir por López Mateos. Esta Y deja un cuello de botella, evidentemente, para quienes quieren ir a periférico. Un único carril allí, entonces sí, incorporarse a donde ya no están los carriles a contraflujo. Ahí es donde se está pues presentando este severo atorón vial. Y como ya lo escucharon, pues no hay mucha información al respecto en cuanto a pancartas, a señalética. Y pues ni cómo preguntar a los agentes viales, hay algunos que están pues más preocupados por estar agilizando el tráfico. Mucha presión por parte de los comandantes se nota aquí, que están pues ahí poniendo las manos duras para que el tráfico fluya lo mejor posible, pero bueno, pues vamos a ver cómo funciona. La tarde creo que será crucial para ver, pues, la tarde de López Mateos es caótica, vamos a ver cómo se comporta, porque pues yo creo que va a ser el mismo torón vial, pero ahora en los laterales que van de periférico hacia Plaza del Sol.
Claro, y bueno, una también situación que no debemos olvidar, los automovilistas tendrán que acostumbrarse y cambiar sus rutinas. Hay quien sale a la hora en punto o 5 minutos antes de sus rutas ordinarias, que tomen más tiempo, 15, 20 minutos, hasta media hora si quieres, para poder ajustar y no quedarse todos en el atorón, porque también el tapatío no es mucho de cambiar sus rutinas, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo.
Sí, sin duda alguna hay que tomar previsiones, sobre todo en esta curva de aprendizaje, en este periodo de prueba y error de este operativo. Seguramente habrá ajustes, vamos a ver qué es lo que dice la autoridad, cuál es la radiografía que toman de este primer día, qué mejoran, qué se queda, y pues ojalá que esto de verdad funcione para que ya pues el López Mateos no sea tan caótico. Por cierto, a precisar, sigue el operativo Ocelotes, que tiene como objetivo, saben, movilizar rápidamente choques lamineros. Vamos a ver un punto importante, que ocurre, Víctor Griselda, que hay un choque en la lateral. Imagínense nada más el caos que va a haber, pero bueno, eso ya será cuestión de tiempo. Vamos a permanecer en el lugar, y por supuesto, cuando me lo indiquen, aquí estamos pendientes.
Bien. Edgar, muchas gracias por el reporte.
Gracias a ustedes, buenos días.
Gracias, Edgar Flores. Cambiamos de línea telefónica, vámonos con Fernando Núñez. Él nos tiene un panorama de seguridad y lo más importante que se ha generado en las últimas horas. Adelante, Fernando.
Compañeros, muy buenos días. Saludándolos de nueva cuenta con esta primera intervención en materia de seguridad. Les cuento que el día de ayer, durante la noche, en el municipio de Zapopan se llevaban a cabo las fiestas patronales en la colonia Venta del Astillero. De un momento a otro, un sujeto que se encontraba en aparente estado de ebriedad sacó un arma de fuego y realizó varias detonaciones, lesionando a una mujer que se encontraba, pues, esta festividad. Es una mujer de 52 años de edad quien resultó con un disparo en la cabeza. A oficiales que estaban justo en este, cobertura de seguridad y que estaban brindando protección, tras escuchar el disparo rápidamente se movilizaron y fueron varios los testigos que presenciaron el hecho, quienes señalaron a este sujeto, un hombre de 66 años, de haber pues realizado las detonaciones, por lo que rápidamente fue detenido. Tras haber sido pues prácticamente detenido por las autoridades, se resguardó el arma de fuego con la que este sujeto habría disparado, y aún con algunos cartuchos útiles. La mujer tuvo que ser trasladada de emergencia en estado pues grave de salud para recibir atención médica hasta el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Por otra parte, les cuento que en el municipio de Tonalá, para ser más precisos, en la colonia Santa Paula, un hombre de aproximadamente 30 años de edad llegó hasta una vivienda para solicitar ayuda, y es que presentaba un impacto de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. Este hombre señaló a las autoridades, una vez que se hicieron presentes, que había estado involucrado en una riña en el municipio vecino de San Pedro Tlaquepaque, aunque de manera curiosa, pues en ningún momento quiso señalar a sus atacantes, ni tampoco quiso indicar el lugar donde habrían ocurrido estos hechos, por lo que fue trasladado a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano, y ya serán las autoridades competentes las encargadas de llevar a cabo las investigaciones en torno a este hecho. Pero también un hecho que se registró en el municipio de Guadalajara y que involucra también una agresión a balazos, solo que en este caso a un jovencito de aproximadamente 20 años, se registra en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio Tapatío. Este jovencito estaba pues prácticamente afuera de lo que es una escuela secundaria en las avenidas Miguel Orozco Camacho y la avenida Huehuetes. A bordo de su motocicleta, de pronto, varios sujetos, se habla de acuerdo a versión de testigos, que fueron 6 sujetos que tripulaban motocicletas, los que se acercaron a él y le exigieron entregar a su vehículo. El jovencito pues se negó a darle su vehículo, y es así que pues le generan esta agresión, lesionándolo en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser llevado rápidamente por paramédicos a ser valorado y atendido en un puesto de socorro cercano. Mientras tanto, las autoridades pues con este operativo de búsqueda se dieron a la tarea de dar con los sujetos que resulten responsables, sin que haya detenidos hasta este momento. Decirles que son 3 casos de inseguridad que se registran, todos que coinciden con hechos en los que resultan personas lesionadas por agresiones que tienen que ver con armas de fuego. El primero de ellos, pues en un hecho además por el estado de ebriedad en el que se encontraba, y por lo que destaca estas fiestas patronales que se vivían en el municipio de Zapopan y que pues se terminan de esta manera. Compañeros, es en esta primera intervención de seguridad lo más relevante que ya se ha trascendido en estas últimas horas.
De acuerdo, Fernando, muchísimas gracias por tu reporte, muy buen día, seguimos al pendiente.
Compañeros, muy buen día, seguimos pendientes.
Hasta luego. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro, bienvenido.
Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información. Bueno, pues se dio el primer empate 0-0 en la liguilla. El equipo del Cruz Azul fue de visita al América y bueno, le plantó cara, le jugó bien el equipo de la Máquina, pero le faltó un golecito para llevarse la ventaja, porque América muy cómodo. La verdad, pues no fue un partido espectacular. Si bien el cuadro de la Máquina de hecho dominó las acciones con 65% de la posesión de la pelota a su cuenta, nunca fue determinante y el América nunca arriesgó, lo que se volvió a un juego muy intenso, trabado y de poco espectáculo. De hecho, el árbitro ni se metió en problemas, Óscar Mejía pudo haber marcado un penal a favor del equipo Cruz Azul, pero también le perdonó una tarjeta roja al equipo de la Máquina en el caso de Rotondi. Y al final esto dijo el técnico del cuadro celeste, que es el técnico Martín Anselmi. Lo escuchamos. Bueno, hay un problema con el audio, pero Martín Anselmi mencionaba precisamente eso, que generaron, lucharon y que únicamente le faltó el gol al técnico del conjunto de la Máquina de Cruz Azul. Y por otro lado, vamos a hablar también de lo que pasa en otro tema, como es el caso del Guadalajara, porque ya está en la ciudad, ya llegó Óscar García Junet, quien será presentado el día de hoy de manera oficial como técnico rojiblanco. Escuchemos lo que dijo en sus primeras palabras el técnico del Guadalajara al llegar precisamente a Chivas. ¿No? Bueno, una disculpa, tenemos hoy la computadora simplemente no quiso trabajar y así las cosas con el audio el día de hoy, pero ya llegó, ya está aquí, ya hoy por la mañana será presentado de manera oficial como nuevo técnico del equipo de las Chivas. Y ya que hablamos del Guadalajara, pues este jueves los rojinegros del Atlas nombraron al español Antonio Solani. ¿Por qué hablamos de Guadalajara? Porque aquí tanto en Chivas como en Atlas, es decir, los tapatíos, puro español a nivel directivo, a nivel entrenador, y ahora en Fuerzas Básicas, Atlas nombra como director a Antonio Solana. En lo que respecta al fútbol internacional, ayer el sorteo en Miami para el Mundial de Clubes, que tendrá como sede Estados Unidos del 15 de junio al 13 de julio, con 32 equipos, entre ellos tres mexicanos. El Monterrey quedó en el grupo E, junto con River Plate de Argentina, el Uruguay de Japón y el Inter de Milán. Pachuca, donde quedó el equipo de los Tuzos, en el H, con Real Madrid, el Al-Hilal de Arabia Saudita, donde juega Neymar, y el Salzburgo de Austria. Mientras que León quedó ubicado en el D, con el Flamengo de Brasil, el Esperanza Deportivo de Túnez y Chelsea de Inglaterra. El Inter Miami, con Leo Messi, quedó en el grupo A, al lado del Palmeiras de Brasil, Porto de Portugal y el Al-Jali de Egipto. Por cierto que Grupo Pachuca sí venderá un equipo. Chucho Martínez, presidente del equipo de los Tuzos, reconoció que sigue en estudio por parte de FIFA la participación de León en el Mundial de Clubes del próximo año por el tema de la multipropiedad, y que bueno, va a tener que vender un equipo y sería el cuadro Esmeralda. Y cerramos con dos temas, uno de ellos, Leones de Detroit confirma que vive una gran campaña, llegó ya a 14 triunfos, ayer le pegó a Green Bay, a los empacadores, 34-31. Ganaron los Charros de Jalisco el día de ayer, se quedan con la serie en Guasave, le pegaron a los algodoneros 7-3 en el llamado Kuroda Park. Y finalmente Fórmula 1 se lleva a cabo en este momento la sesión, o va a iniciar más bien la sesión número 2 de entrenamiento para el Gran Premio de Qatar. Última fecha de la temporada de la Fórmula 1, Checo Pérez en la primera tanda marcó el 10º mejor tiempo, Leclerc fue el más rápido. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, vamos a la pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos y damos la bienvenida a la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio, con su comentario de todos los viernes. Maestra, bienvenida. Adelante, por favor.
Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Encantada de estar compartiendo con ustedes un viernes más. Muchas gracias también a su amable audiencia. El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, una de las prioridades de la Agenda Mundial sobre Discapacidad es promover el liderazgo y la participación activa de las personas con discapacidad. En las últimas décadas, estas personas y las organizaciones que los representan han impulsado cambios clave en sus comunidades. Han llevado a cabo iniciativas que no solo promueven sus derechos y bienestar, sino que también fomentan el desarrollo inclusivo. Esto bajo el lema, nada sobre nosotros y nosotros. Partiendo de que uno de los propósitos de la Agenda Mundial es promover la participación activa, ¿cuál es el papel de la configuración de las ciudades en ello? ¿De qué manera la estructuración urbana permite o impide la autonomía y la participación de las personas con discapacidad? En lo que a movilidad urbana y transporte se refiere, también caben las mismas preguntas. Y al respecto, se encuentra uno de los conceptos que han sido mayormente utilizados en los últimos años desde una dimensión técnica, pero también académica. Se trata de la accesibilidad. Asimismo, que la movilidad se trata de aquel proceso de desplazamiento dentro de un entorno, la accesibilidad se refiere a la posibilidad de poder llegar a ciertos lugares en un tiempo y esfuerzo razonable. Por ello, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS, afirma que la accesibilidad es un elemento básico para las personas con discapacidad. El objetivo de la accesibilidad es la eliminación de las barreras que permitan la autonomía personal y la movilidad de los y las ciudadanas con discapacidad, y por tanto debe aplicarse en distintos ámbitos relacionados entre sí, como el arquitectónico, el urbano, el transporte y las tecnologías de la información y la comunicación. En nuestro estado y en la región, por supuesto, dista mucho la realidad de aproximarse a ofrecer entornos que faciliten la seguridad y la autonomía en los desplazamientos, pues las políticas se encuentran mayormente dirigidas a destinar subsidios en el cobro de los pasajes para las personas con discapacidad. Pero claro está que la política tendría que estar orientada a cubrir más que un pasaje. Debería al menos garantizar la infraestructura de transporte con las condiciones para la accesibilidad, que la operación sea adecuada y que las condiciones infraestructurales para llegar a los diferentes sistemas de transporte, para caminar y para transitar en general la ciudad, contribuya a ofrecer condiciones dignas y seguras. Al respecto, el pasado 2 de diciembre, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su MobiliBlog, publicó un estudio donde evidencia la necesidad de avanzar en la adecuación del transporte público para avanzar hacia ciudades realmente inclusivas. Textualmente, dice que el transporte es fundamental para la independencia de las personas con discapacidad. El transporte público accesible, equipado con rampas, ascensores, señales visuales y auditivas y espacios amplios para dispositivos de asistencia, permite que las personas con problemas de movilidad, deficiencias sensoriales y otras discapacidades se desplacen de forma segura e independiente. Asimismo, afirma en esta página web que una red de transporte accesible abre innumerables oportunidades, permite a las personas acceder a empleos, conectarse con sus comunidades y participar plenamente en la vida pública. Sin embargo, a pesar de los avances, muchas ciudades del mundo aún carecen de sistemas integrales de transporte con estas características, lo que recalca la necesidad urgente de un diseño amigable e inversiones específicas para crear un transporte verdaderamente inclusivo. Ante este contexto, resulta pues sumamente necesario asumir la accesibilidad como un aspecto fundamental para lograr la inclusión de todas las personas en el diseño e implementación de acciones para una movilidad urbana sustentable. Este sería el comentario del día de hoy. Como siempre, muy agradecida con su escucha, quedo muy atenta a sus comentarios y les deseo un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, maestra Miriam Guerra. Un gusto escucharlo. La esperamos el próximo viernes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos al operativo a contraflujo de López Mateos. Parece que la situación comienza a complicarse. Edgar Flores, te escuchamos. Adelante.
Muchas gracias, compañeros. Buenos días. Continuamos aquí sobre la avenida López Mateos. Seguimos al cruce con la avenida Tizoc, donde, como ustedes lo puedan ver, o inicia o concluye la habilitación de los carriles a contraflujo. Déjame decir lo que he recogido en cuanto a las opiniones de los automovilistas. Hay testimonios encontrados, pero, bueno, pues abundan más aquellos que están en contra y que están reclamando que esto es un operativo fallido, lo dicen ellos, porque, bueno, pues hay quienes están señalando ya que las personas o los automovilistas que van en estos dos únicos carriles laterales, que están habilitados nada más para circular, en el sentido que va hacia el periférico, hay quienes nos refieren que ya la fila está hasta la avenida Manuel Acuña. Si usted viene por los carriles centrales de López Mateos, de la glorieta Colón, lo van a desviar cuando salga en el paso de nivel que dirige justamente acá a la avenida Tizoc y ya no va a haber paso. Ellos dicen que está incluso triplicando el tiempo de traslado que comúnmente hacían antes, Hay también opiniones de personas que pues están quejando por el retraso en la frecuencia de paso de las rutas de transporte público. En contraste, quienes están circulando por los 6 carriles habilitados en el sentido que va del periférico hacia la Minerva, bueno, pues hay quienes dicen que sí está funcionando, que sí están circulando más rápido, pero les comparto rápidamente que en este punto donde me encuentro ya hay un colapso vial pese a los 6 carriles habilitados. Vemos una fila muy larga ya, esto seguramente tendrá que ver con la semaforización. Aquí ya en las inmediaciones de Tizoc y López Mateos ya hay semáforos para que los peatones puedan cruzar. Esto está pues entorpeciendo un poco más el tráfico. Y otro punto importante es que estamos aproximadamente a 500 metros de donde ya pues se terminan los 6 carriles y se convierten únicamente en 4, los 2 laterales y los 2 centrales. Y ya de ahí para adelante pues el tráfico ya es el que comúnmente se vive en la Avenida López Mateos. Muchísimos automovilistas que nos han pues gritado desde los autos, pues que esto no está sirviendo, específicamente aquellos que van por los 2 únicos carriles laterales hacia el periférico, ya llegaron tarde a sus escuelas, seguramente llegarán tarde al trabajo, para que nuestro auditorio, que es un poquito más tarde a laborar, pues que se eche la prisa, Gris Víctor, porque pues esto está complicado, sobre todo si usted va de la glorieta Minerva hacia el periférico. Vamos a ver, insisto, cómo se comporta en la tarde, vamos a ver qué opiniones recogemos. Insisto, hay opiniones encontradas, hay algunos que dicen que no sirve de mucho, incluso aquellos que circulan por los 6 carriles habilitados, incluyendo los de contraflujo. Hay otros que dicen que sí, pero aquí en este punto ya se apuraron por completo los vehículos. Hay que dar pues paso también a los peatones, hay que hacer el alto, aun cuando siguen aquí agentes viales, que la verdad es que están siguiendo de muy poco para quitar el tráfico. Ya de aquí en adelante, de Tizoc hasta la glorieta Colón, el tráfico ya va a ser normal.
¿Los pasajeros, los usuarios del transporte público se ven afectados?
Sí, sin duda alguna, los usuarios del transporte público se van a afectar, sobre todo, y esto también va a ser en la tarde, porque pues, imagínense, hay un atorón vial, es decir, hay un cuello de botella, sí. De 4 se reduce a 2, esto pues va a vuelta de rueda y evidentemente el transporte público va a tardar más en pasar, para que por favor los auditorios lo tenga muy, pero muy en cuenta, si es que no quiere que le pongan ahí un retardo en la chamba.
De acuerdo. Edgar, muchas gracias por el reporte.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien, vámonos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues ya es viernes y hay estrenos en cine. Llega Trujo, es esta película mexicana que, ojo, porque podría ser la que representa a México en los Oscar y en los Goya. Es un drama en el que un sicario es asesinado, deja atrás a su hijo Sujo, que es un niño de 4 años, pero la sombra de la violencia acecha justamente a este niño en cada etapa de su vida. A medida que se hace hombre, pues él descubrirá que cumplir el destino de su padre parece inevitable. Así que son también igual dos mujeres las directoras, ellas son Fernanda Valadez y Astrid Rondero, las que pues dirigieron Sujo, y ojo, insisto, podría ir al Oscar y a los Goya representando a México. También llega otra cinta mexicana de terror que es titulada Turno Nocturno. Es la historia de un hospital que por sus pasillos deambula el fantasma de una enfermera conocida como La Planchada. Este apodo se lo ponen pues por su aspecto, que es impecable. Así que mientras los pacientes creen que ella está ahí para ayudarlos, las enfermeras y doctores conocen la verdad, y es que es tan estricta que deben de seguir sus reglas al pie de la letra o algo podría suceder. Nada se les olvide, que nada te, no te puedes distraer por nada, y no te relaciones con el personal, no te duermas nunca. Rebeca es una nueva enfermera en el periodo de prueba y no solo debe demostrar su valía ante sus superiores, sino también a enfrentarse a esta misteriosa y temida entidad. Actúan Patricia Reyes Espíndola, está también Adriana Yabrés, está Fernanda Echeverría, entre otros. Y si ustedes prefieren la comedia con toques de drama y de suspenso, pues llega Un Hombre Diferente, en la que es un aspirante a actor, se somete a un procedimiento médico radical para transformar drásticamente su apariencia, pero ahora su cara de ensueño se convierte poco a poco pues también en una pesadilla. Y también llega Alas Blancas, en la que es una película en la que se demuestra que la amabilidad incluso tiene el poder de salvar vidas, porque es la historia de un chico que le gusta pelear, hacer bullying, pero un día recibe la visita de su abuela para que viaja desde París y lo transforma con su historia de compasión y de coraje. Y es que esta señora, cuando era niña en Francia, ocupada por los nazis, pues ella se escondía con la ayuda de un compañero de la escuela, un joven que lo arriesga todo para darle la oportunidad de sobrevivir, y comienza a contárselo, y este niño pues podría cambiar. Por supuesto, también llega El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. Esta cita está situada en 183 años antes de los eventos pues narrados en la trilogía original de las películas del Señor de los Anillos. Y por aniversario también se va a exhibir Chicas Pesadas. Es una joven adolescente, ya la sabemos, acostumbrada a vivir en África con sus papás, que son zoólogos, y se encuentran en una jungla cuando se muda a Illinois, pero termina enamorándose del exnovio de la chica más popular del colegio. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Ya lo veremos en Chicas Pesadas. Mientras que en la agenda de espectáculos para este fin de semana, el día de hoy y mañana, en el Auditorio Telmex se va a presentar Josie Cuen y Jorge Medina, mientras que mañana se realiza el Festival Remind en el Campo Titanes. Y en el Teatro Galerías ya comienza el espíritu de la Navidad, por lo que se va a presentar la obra Un Cuento de Navidad. Así que parte de lo que hay en Guadalajara. Y por último les cuento que Salma Hayek ya confirma que sí va a ser una segunda temporada de la serie Como Agua para Chocolate. Asegura que sería la segunda y última porque no quiere alargar mucho la historia, y es que dice que tiene miedo a que después pues no vaya a salir algún producto de calidad. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota, La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Pues buena noticia, la segunda temporada de Como Agua para Chocolate. Ayer justo vi el último capítulo de esta primera temporada y me parece que es un trabajo bien realizado, más extenso que la película, que te permite conocer un poquito más detalles de lo que viene en el libro, así que enhorabuena por esta segunda parte, Katia.
Definitivo, y sí, estaba muy bien lograda. Ya veremos ahora cuándo comienzan las grabaciones y cuándo se estrena Como Agua para Chocolate, temporada 2.
Bien, luego platicamos al respecto, Katia, gracias.
Bonito día para todos y buen fin de semana.
Igual para ti, Katia Plasencia Muciño.